COPE Ourense.
Estar informado.
Y 20, aquí estamos en Mediodía COPE Ourense. Vamos a seguir contigo hasta que sean las 2 y vamos a contarte muchas cosas, además del resumen de, bueno, de lo que está siendo esta jornada de celebración del 8M, que trataremos sobre todo en el tiempo de noticias. Pues hoy vamos a hablar también en el programa con la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia, porque Ourense es una de las sedes en las que se va a desarrollar el día 11 la Olimpiada Informática Gallega. Vamos a ver en qué consiste esa Olimpiada, vamos a ver quiénes van a participar, vamos a ver cómo está el tema de la informática. Ya que estamos en el Día de la Mujer, a ver cuántas mujeres o cómo está la mujer de introducida en esto de la informática. Pero bueno, eso lo contaremos dentro de unos instantes. Ahora vamos a escuchar otras cosas que seguro que te interesan, ya verás.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera, mientras a nivel global los mercados ya se resienten, claro. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
La verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En el Día Internacional de la Mujer vamos a hablar de Coca-Cola y de sus iniciativas relacionado con el papel que están jugando de apoyo al emprendimiento y al empleo de las mujeres. Tenemos con nosotros a la gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, María Troncoso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo es el proyecto Gira Mujeres?
Pues el proyecto Gira Mujeres es un programa dedicado, bueno, al apoyo al emprendimiento y al empleo de mujeres. Y un poco que queremos contribuir a acabar con esa brecha de género y darles ese impulso que muchas veces necesitan a la hora de emprender.
Mm. Y se realiza a través de dos líneas de actuación, ¿no?
Sí, o sea, un poco está dirigido a personas que tienen esas ganas de emprender, pero que todavía no saben muy bien por dónde ir, que sería el programa Quiero Emprender, y Tengo un Negocio, para ya personas que han emprendido y que sobre todo se han visto afectadas, bueno, pues por estos dos años de pandemia que hemos sufrido y que necesitan, bueno, pues otro pequeño empujón para continuar ahí. Y tenemos esas líneas siempre apoyadas por entidades que llevan trabajando muchos años en temas de emprendimiento femenino, como son Fundación Mujeres, Donactiva, Alma Natura o Impactar.
Uh-huh. Contáis, como cuentas, con el apoyo y colaboración de entidades comprometidas con la igualdad de género, la importancia, ¿no?, más que nunca, que creéis desde Coca-Cola, en esos programas de apoyo al emprendimiento y al empleo de las mujeres como gran herramienta para acabar con la brecha de género. En ese sentido, en Coca-Cola tenéis un plan, ¿no?, para garantizar la igualdad de todos los trabajadores.
Pues sí, en Coca-Cola Europa City Partners apostamos por la diversidad, por crear un ambiente inclusivo. Y no solamente en tema de género, sino que trabajamos un poco en toda, también para la inclusión de personas, o sea, por edad, entorno, cultural, funcional. Trabajamos un poco todas las líneas, aunque estamos con un foco muy grande en género, ¿no? Porque digamos que es la más numerosa, la más visible y en la que creemos que, sin olvidarnos de las otras, pero en la que estamos haciendo un mayor foco en este momento.
Posicionando Gira Mujeres como un proyecto referente, eso es fundamental en el día a día, ¿no?
Pues mira, sí, sobre todo el Gira Mujeres lo hemos centrado en estos últimos años sobre todo en entornos rurales. Creemos que es muy importante que la mujer que pueda emprender en su entorno, que no tenga que abandonar, bueno, pues su lugar donde vive habitualmente y pueda emprender allí. Y la verdad que tenemos unas cifras de emprendimiento en Galicia que superan a los hombres en ese emprendimiento y ahí la brecha es, pero digamos que a nuestro favor, ¿no? Estamos nosotros las mujeres por encima del emprendimiento masculino.
Qué bueno, un dato muy importante. Y a nivel estatal estoy viendo que desde el año 2016, 18.690 mujeres procedentes de 465 pueblos y 155 ciudades españolas han participado en esa iniciativa, ¿no? A través de las diferentes categorías que ofrece el programa, donde se ve también el impulso que se le está dando y el apoyo, ¿no?, a todas estas mujeres. Estamos hablando de los últimos 6 años. Datos importantes, María.
Pues sí, la verdad que sí. Fíjate, solamente en Galicia, pues de esas 18.000, 4.000, más de 4.000 mujeres han sido aquí en Galicia. Y la verdad que a veces te sorprende, ¿no?, ese impulso emprendedor que tenemos aquí, porque nos ha pasado en alguna feria de empleo que hemos estado participando y, bueno, que llevábamos un poco el programa Ser a Mujeres para conocerlo. Y este programa Ser a Mujeres, bueno, pues hay unos talleres, ¿no?, que ayudamos con formación. Y el récord de participación fue en esta feria de empleo, donde la gente iba buscando, llevando su currículum para trabajar en otra empresa, pero tenían como esa espinita del autoempleo, ¿no?, de crear su propia empresa, y bueno, se batió un récord de participación en estos talleres. O sea, que parece que en Galicia tenemos ese impulso emprendedor.
Muy bien. Se ha trabajado mucho en este ámbito en los últimos años, pero todavía queda mucho por hacer de cara al futuro.
Sí, tenemos que seguir trabajando. Vamos a ver, tenemos que ver un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y eso sí que lo tenemos muy claro nosotros, cuál es nuestro objetivo en el 2000. Tenemos un horizonte que nos hemos marcado desde el 2025, donde queremos que por lo menos el 40% de las mujeres en los puestos directivos en Coca-Cola estén ocupados por mujeres. Pero tenemos que pensar también de dónde venimos. Es que venimos de una realidad que hace 7, 8 años, ese porcentaje era de un 17%, o sea, es largo el recorrido, seguimos dando pasos, pero hay que seguir trabajando. Y para llegar a estos objetivos, que en principio un 40% puede parecer poco, pero es un gran avance.
Pues datos importantes, hablando de ese proyecto de Gira Mujeres y del trabajo que se está desarrollando en Coca-Cola, también dentro de la empresa, con ese plan para garantizar la igualdad entre todos los trabajadores. Y nos lo cuenta la gestora de comunicación Coca-Cola Europacific Partners, María Troncoso, a quien le agradecemos su presencia en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. María Troncoso, muy buenos días.
Buenos días, Juan. Muchísimas gracias.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y ya, casi 28, la 1 y 28 minutos, y hasta ahora pues vamos a ver cuál es la noticia curiosa que nos trae enredos. Pues hoy hablamos, cómo no, del día 8M, del 8M, del 8 de marzo, este 8 de marzo que cada año pues conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y te contamos que este acontecimiento se originó en las manifestaciones realizadas por las mujeres de principios del siglo XX en Europa y en Estados Unidos. El objetivo, pues reclamar mejores condiciones laborales y el derecho de sufragio. Se atribuye a dos hechos relevantes los motivos que llevaron a escoger esa fecha. Ambos acontecimientos ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. En aquel momento miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurría en el año 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, en Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha del 8 de marzo. Y en 1977, las Naciones Unidas concedieron carácter oficial a esta celebración e instaron a todos los países a la celebración de esta jornada en favor de los derechos de la mujer. Así pues, el día 8 de marzo Es un día de manifestaciones en todo el mundo y la ocasión de reivindicar la igualdad, de hacer un análisis de la situación de las mujeres, de celebrar los logros y los avances y de evaluar nuevos caminos para seguir mejorando la participación igualitaria de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural. Son las cosas del 8 de marzo, las cosas curiosas que te hemos traído en este espacio que, como te digo, patrocina Enredos. ¿Y qué es Enredos? Pues un lugar en... Bueno, hay varios puntos en la ciudad de Ourense donde encontramos gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, helados, bollería recién horneada, caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Bueno, ya sabes, Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios. Es la 1:30 y vamos con otras cosas. También hablar de las mujeres, cómo no, porque además es mujer nuestra próxima interlocutora, que es la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia. Susana Ladra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En este Día Internacional de la Mujer, felicidades para ti, para mí, para las dos. Y para todas.
Muchas gracias, y para todas.
Y para todas las mujeres. Oye, y hablamos de que el próximo día 11 se va a celebrar la Olimpiada Informática Gallega. Una de las sedes va a ser la Escuela Informática de Ourense. Y bueno, así, genéricamente, ¿cómo nos puedes explicar qué es eso de la Olimpiada Informática?
Pues la Olimpiada es un concurso de programación. La informática, la disciplina informática abarca muchísimos ámbitos, y uno de ellos, bueno, es saber ser capaz de hacer que una máquina pues resuelva algún problema dándole pues unas instrucciones, ¿no? Definidas, hacer un algoritmo. Entonces, la Olimpiada Informática Gallega se centra en ese aspecto, es una olimpiada de programación en donde los participantes, los y las participantes, tienen que pues con creatividad resolver problemas utilizando lenguajes de programación, que sean capaces de, ante unos problemas, unos retos que les proponemos, pues intentar dar una solución que resuelva ese problema.
¿Participantes que tienen que ser ingenieros informáticos?
No, es una olimpiada pensada para estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos medios, es preuniversitaria.
Vale, vamos a ver, esto no es una cosa de juego, no es sentarse delante del ordenador y matar, es eso, soldados o leones o lo que sea, no, esto no. Va... De cómo, de cómo llegar a eso, ¿no? De cómo llegar
efectivamente. Para si alguien quiere jugar, primero alguien lo tuvo que programar, tuvo que definir un programa, ¿no? Que haga que cuando tú le das a una tecla se mueva el cursor para un lado y si le das a otra tecla se mueva para otro, ¿no? Entonces eso consiste en la programación, en intentar hacer que, bueno, el ordenador, ¿no? Se comporte como tú quieres. Uh-huh. Y entonces la idea es hacer programas. Los programas son programas pensados obviamente para un perfil de estudiantes de preuniversitarios que no tienen conocimientos avanzados, sino que están empezando en esto de la programación. Entonces son programas sencillos, habrá unos más sencillos, otros más complicados, pero aptos, ¿no?, para estudiantes de secundaria, bachillerato.
Oye, Susana, pero es que los estudiantes de secundaria y de bachillerato ¿conocen el tipo de programación de Java, de CC++, todos estos lenguajes de programación?
La verdad es que es uno de los grandes problemas que tenemos para convocar, ¿no?, a muchos participantes en esta Olimpiada. Es la primera vez que se hace esta Olimpiada en los años recientes. Hubo una Olimpiada informática hace 20 años y fue la única. Esta es la segunda vez que se hace. Y entonces no hay base, porque realmente en los institutos, en los centros, es muy raro que estudien estos programas. A lo mejor ven alguna forma de programación utilizando bloques, Scratch, igual les suena a algún oyente, pero programación utilizando lenguajes como Java, C++, Python, etcétera, es muy raro que los institutos impartan. Y es por eso que, bueno, creemos que a lo largo de los años, desde la primera edición, así reciente por así decirlo, a lo largo de los años nuestra intención es que más estudiantes se sumen, que más colegios e institutos conozcan la Olimpiada y lo incorporen dentro de sus programaciones, precisamente programaciones docentes en este caso, y así también pues que mucha gente, tanto chicos como chicas, conozcan qué es esto de la programación, que es una parte de la informática, y que luego se animen a estudiar esta carrera que es tan apasionante y que necesitamos tanta mucha gente, ¿no? Que hay tanta falta de profesionales, ¿no? En informática. Entonces, es una forma también de acercar a los estudiantes de secundaria, pues esta disciplina.
El pasado mes de febrero se abría el plazo para inscribirse en la Olimpiada. ¿Cuánta gente lo ha hecho?
Sí, pues mira, establecimos una preinscripción previa que se inscribieron como unos 55 participantes, tanto chicos como chicas, de todas las zonas de Galicia. Ahora, en la inscripción final, la verdad es que no sé si desmotivados porque a lo mejor pues concursaron en algún clasificatorio previo y vieron que a lo mejor no sabían tanto como para participar, o porque ahora están con cargas de trabajo o están participando en otras olimpiadas científicas de otras disciplinas, pues al final ahora mismo estamos cerca de la veintena de participantes, pero aún así nosotros consideramos que es un éxito, porque ya digo, a diferencia de otras olimpiadas como la de matemáticas, biología, química, física, que incorporan contenidos que sí que se estudian en los centros, ¿no? de secundaria, bachillerato, etcétera, la informática pues efectivamente pues es algo un poquito más ajeno, y entonces bueno, creemos que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Entrando en la sociedad y entre los estudiantes gallegos.
20 participantes solamente, divididos entre tres, me sale casi a uno por aula, ¿no? De las que tengo programadas. ¿Cuánta gente de Orense exactamente? En Orense, por ejemplo, en el campus de Orense, ¿cuántos van a participar aquí?
Pues ahora mismo hay, no sé si tres o cuatro participantes, pero bueno, la verdad es que, ya digo, es un problema que tenemos que no se estudia esto en secundaria, pero bueno, aún así yo animo, porque aún están a tiempo de participar, animo a los que a lo mejor todavía hay gente que no conocía la existencia de estas olimpiadas, porque a diferencia, como digo, de otras olimpiadas científicas de matemáticas, biología, pues los profesores propios pues les animan a participar. Nosotros no tenemos profesorado de informática que anime a participar porque no existe en los centros. Entonces, a veces los canales de comunicación pues no llegan a lo mejor. Entonces, agradecemos que nos deis este espacio también para animar a todos aquellos que les suene algo, y si no, que estén atentos porque este año con la preinscripción se dan unos cursos de formación. Entonces a lo mejor no tienen ni idea de lo que es Java, ni Python, ni C++, le suena chino, pero que estén atentos, ¿no? Para próximas ediciones, porque les podemos formar para participar. Si sus centros de secundaria no tienen esa posibilidad, nosotros podemos darles esa formación.
Oye, estamos hablando con la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia. Hoy que estamos en esto del Día de la Mujer, ¿hay muchas mujeres informáticas, ingenieras informáticas?
Pues la verdad es que parece increíble, pero casi cada día menos. Hemos sufrido un descenso en la matrícula de las carreras de ingeniería informática. Últimamente se está estabilizado alrededor de un 12%, pero estamos promoviendo, bueno, pues acciones para precisamente pues para que las chicas conozcan lo que es la carrera, porque de nuevo, si no la estudian en los centros, no saben lo que es, pues a veces es difícil animarlas a que sepan que valen, que son capaces, ¿no? Que muchas veces las ingenierías pues en general suenan a chino, no se sabe lo que es, parecen difíciles, y precisamente todo lo contrario, queremos enseñarles lo que es, que se acerquen, que se animen a probar, y seguramente si prueben, pues al final pues le den una oportunidad. Habrá gente que no le guste, pero habrá otras muchas, tanto chicas como chicos, que probando, ¿no? Les gustará. Yo en su momento participé en la única Olimpiada Informática que hubo en Galicia y al final, mira, acabé haciendo la carrera porque me gustó. Entonces, bueno, también es una de las ideas de esta Olimpiada, ¿no? Al final, pues eso, acercar a todos los chicos y chicas esta disciplina, que vean que es creativa, que es interesante, crear de la nada, ¿no? Un programa que hace lo que tú quieres, ser capaz, ¿no? El poder creador, yo creo que es muy mágico, ¿no? Dentro de la informática. Entonces, un poco compartir eso con todos los chicos y chicas que están decidiendo su futuro.
Eso sí, hay que tener muy en cuenta que hay que hincar codos, y hay que hincarlos antes de la carrera, porque tienes que saber matemáticas, tienes que saber inglés. Eso como base, ¿no?
Sí, el inglés es verdad que en esta disciplina, pues para mantenerte actualizado, pues todos los manuales técnicos, etcétera, pues la mayoría está en inglés, las herramientas de desarrollo, etcétera. Pero bueno, es un inglés técnico que no es tan difícil de adquirir, ¿no? Y luego con los clientes extranjeros, etcétera, pues obviamente habrá quien sea capaz de interactuar mejor, otros peor, pero bueno, hay muchos perfiles diferentes dentro de la profesión y entonces al final cada uno puede encontrar su sitio. Sobre las matemáticas, bueno, como es una ingeniería, efectivamente, pues una base matemática, por supuesto, es necesaria, pero que tampoco hay que asustar, ¿no? No se necesita saber de una matemática súper avanzada, sino que con unos conocimientos son suficientes para adquirir. Luego, pues ya digo, pues se necesitan otros requisitos que a veces pasan desapercibidos, que se le llaman estas soft skills, ¿no? Que son pues la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de empatía para conocer las necesidades de los clientes, por así decirlo, de los usuarios finales de las aplicaciones, para poder entender las necesidades y realizar sistemas adaptados a esas necesidades. Es decir, existen habilidades de comunicación, existen muchísimas habilidades que son necesarias para esta profesión y que, bueno, yo creo que todos podemos tenerlas. Es decir, no hay que ser un Einstein ni nada para dedicarse a esta profesión, sino que, bueno, simplemente con la formación que se da en las escuelas y facultades de Galicia, que son buenísimas las tres, pues, la gente sale preparadísima y sin diferencia entre hombres y mujeres, está claro.
Mm-hmm. Bueno, volvamos a esta prueba del día 11, que es el viernes, que va a ser por la tarde, esta Olimpiada en la que... Bueno, los tres participantes de Orense, a ver, ¿qué les podemos decir? Que va a haber seis problemas, ¿no?
No va a haber más, seguro.
Esperemos que sí, pero en todo caso, a ver, se van a sentar allí en los pupitres donde se va a realizar la prueba, ¿y qué se le va a poner delante?
Pues mira, les vamos a... es un sistema que en principio le vamos a dar acceso a una máquina en donde que es igual para todos los participantes, de forma que tienen instalados ahí todos los programas necesarios para programar, todas las plataformas, etcétera, y luego entonces le vamos a dar acceso a una web donde tienen colgados los enunciados de los problemas. Pues por ejemplo, un problema a lo mejor sencillo, pues dados dos números, haz que devuelva la suma entre los dos. Bueno, ese es un programa sencillito, va a ser alguno un poquito más complicado, pero por darte un ejemplo, ¿no? Entonces tienen que, con su cabeza y con sus manos, teclear un programa que sea capaz de, si tú le das dos números, pues te diga pues la suma entre los dos. Vale, como digo, esto es un ejemplo sencillo. Entonces, la solución programada en esos lenguajes, en Python, en Java o en C++, la envían a una plataforma y la plataforma automáticamente detecta si lo han resuelto bien o mal. Y en función de esto, pues tienen 3 horas para resolver 6 problemas que les vamos a dar. Quien más resuelva, conseguirá pues tener una mejor puntuación. Y nada, eso es básicamente el desarrollo de la prueba. No pueden tener acceso a internet exterior, no pueden conectarse con otra gente para que les resuelva los problemas, le daremos papel por si necesitan hacer sus cálculos o lo que sea en un papel, y básicamente pues estarán allí 3 horas intentando resolver los 6 problemas que les proponemos.
Ojo con que falta un punto, o que falta una raya, o que he puesto 2 puntos o un símbolo que porque con un puñetero simbolito ese que esté mal puesto, la cosa no funciona, ¿eh? La cosa no funciona. Hay que centrarse muy bien. Y además, basta con que lo repases 20 veces, tengas el error delante de las narices y no lo veas. En fin.
Exacto.
En fin.
Se ve que conoces algo del tema.
Algo muy poco, pero... me ha pasado. Y además soy de las que mira eso, la fórmula 20 veces, la tienes delante de ti y no te das cuenta de dónde está el fallo. En fin, hay que centrarse mucho. Deseamos que gane el mejor, en todo caso, que sean muchos los que participen en esta prueba. Susana, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Desde luego, nosotros lo que queremos es ir haciendo caminos. Este año son 20, pero seguramente el año que viene serán más. Y desde aquí animar a todos los interesados, de todas las edades preuniversitarias, que si no puede ser este año, que estén atentos para próximas ediciones.
Pues ahí está el mensaje y ahí está, bueno, esperemos la noticia de que el ganador sea de Orense. Ojalá, ojalá. 1:44. Susana Ladra, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Un saludo. Hasta luego. 1:44 decía, ¿me dejas, Gerardo, que dé... Sí, me deja. Que dé la noticia de dónde está hoy la unidad móvil para los que puedan donar sangre? Bueno, pues la encontramos en la Plaza Mayor de Celanova. Desde las 4, todavía hasta las 2... Bueno, es que ya son menos cuarto, nada. Bueno, no queda ni para este momento, no. Pero desde las 4 y hasta las 9 hay una unidad móvil para los que quieran donar sangre en la Plaza Mayor de Celanova. Y mañana estará desde las 9:30 y hasta las 2:30 en Ourense, en la esquina de la calle Reza y Doctor Fleming. Y también estará por la tarde en Paderne de Allariz, justamente al lado del ayuntamiento. Y también, eso desde las 4 y hasta las 6. Y desde las 6:30 y hasta las 9 en Opereiro de Aguiar, delante del centro, del nuevo centro de salud. Es la 1:45, es decir, son las 2:45.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. El Salón de Plenos de la Casa Consistorial ha acogido el acto institucional del Día Internacional de la Mujer por parte del Ayuntamiento de Ourense. El acto contó con la presencia del alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Pensaba en esto de la mañana, lo del Día del 8M de la celebración, y es curioso porque, por ejemplo, otras celebraciones que hacemos, bien sea el Día de Navidad, en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, cantidad de celebraciones que se hacen para celebrar algo que se ha conseguido. Y la celebración este día del 8M, el Día de la Mujer, lleva dos vertientes. Por un lado, es celebrar algo que ya se ha conseguido, porque las mujeres han conseguido ya una conquista importante, pero como queda mucho por hacer, es también, sigue siendo un día reivindicativo, con lo cual esta celebración de hoy es distinta a otras celebraciones que solemos hacer a lo largo del año, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no?
Además del alcalde, asistieron al acto la concejala de Igualdad, Eugenia Díaz Abella, que dio lectura a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, y la capitana del equipo de fútbol sala femenino Ciudad de Asburgas, Sonia Pacios. Y es que el equipo orensano presentó en este acto su nueva equipación de color morado con motivo de esta celebración y con la que va a jugar sus partidos durante este mes. La jornada del 8M también ha habido celebración en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense, donde se ha desarrollado una concentración en representación de las mujeres que forman parte del colectivo empresarial y de la entidad. Y a su presidenta, Marisol Novoa, se unieron directivas, empresarias, miembros de la Junta Directiva, presidentas de asociaciones y trabajadoras de la entidad, así como otras mujeres procedentes de distintos sectores y ocupaciones. También el Observatorio de Igualdad del Partido Popular de Ourense organizó esta mañana un acto conmemorativo. Tuvo lugar en la calle del Paseo, al lado de la escultura Monumento a Leiteira. La coordinadora de Igualdad del PP de Ourense, María Antonia Rilo, comenzaba el acto con un recuerdo a las mujeres ucranianas que hoy no pueden celebrar su día.
No quiero dejar pasar este acto sin acordarme, tener un recuerdo muy cariñoso para todas esas mujeres ucranianas que hoy no pueden celebrar su día, que unas están huyendo de esa terrible lacra que es la guerra y otras están allí luchando, es decir, cada una en su lugar. Ellas, como digo, este día que es celebrado internacionalmente y que ellas que no van a poder hacerlo por culpa de un pueblo que está invadiendo a otro pueblo soberano. Es muy triste.
Por la tarde, la Diputación de Ourense organiza la jornada Emprendedoras en Femenino, en la que será homenajeada María del Carmen Canal, fundadora y consejera delegada de Aceites Abril. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogerá la celebración a partir de las 5:30 de la tarde, que incluye una mesa redonda que presidirá la diputada de Igualdad, Luz Doporto, en la que además de la homenajeada van a participar otras 4 mujeres emprendedoras en el rural. Son las 2:08. Soy Amelia González, escucha Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mucha nubosidad a esta hora sobre la ciudad de Ourense, donde tenemos 12 grados de temperatura. En Obarco el termómetro marca 11, lo mismo que en Verín. Y dice Meteo Galicia que, bueno, tendremos periodos de nubes y claros, pero también seguirá lloviendo no solo hoy, sino también en los próximos días. La máxima de la jornada llegará hoy a los 14 grados en Verín, a 15 en Obarco y a 17 en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Última hora del estado de las carreteras. Según informa la página web de la Dirección General de Tráfico, les contamos que los conductores que circulan por la autovía A52 se van a encontrar con un obstáculo fijo en el kilómetro 230, concretamente en la zona de Casagrande. También les contamos que hay obras en la autovía AG53, concretamente entre los kilómetros 70 y 71. En dirección Ourense, el carril derecho está cerrado, lo mismo que entre los kilómetros 63 y 64. Como digo, en esta autovía, en ese tramo, el carril derecho está cerrado. Hay obras también en la autovía A52, entre el kilómetro 163 y el 166, dirección Vigo, a la altura de Vilaza, el carril izquierdo está cerrado. Y en la carretera OU504... entre Pazos y Ponte, desde el kilómetro 5 y el kilómetro 8, hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que en la carretera OU113. En este caso, el corte móvil se sitúa entre los kilómetros 2 y 12, entre Salgueiro y Retorta, decíamos, en la carretera OU113.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, Francisco Rodríguez Mulero, han anunciado hoy la inversión histórica para Galicia de más de 19 millones de euros para modernizar los regadíos de la comarca de Alimia, con cargo a la fase 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En un encuentro con las comunidades de regantes de Alimia, celebrado en la delegación del Gobierno en A Coruña, José Miñones calificó esta mejora como un proyecto de vital importancia para el sector primario de Galicia y en especial de la provincia de Ourense. El delegado avanzó que además a esta inversión se van a sumar 12 millones de euros que el Ministerio de Agricultura aportará para la limpieza de los canales de Alimia y de los caminos, con el objetivo de mejorar la gestión y de reducir la afección medioambiental. En la ciudad de Ourense les contamos que el tramo espectáculo del Rally de Ourense se va a disputar el viernes 17 de junio y será la primera vez en la historia en la que el centro de la ciudad se va a convertir en protagonista de un tramo cronometrado de la cita ourensana. Tras una reunión mantenida entre el alcalde Gonzalo Pérez Jácome y el presidente de la escudería ourense, Alejandro Fraga, se ha llegado al acuerdo para la celebración, con motivo de la 55 edición del Rally de Ourense, de un tramo urbano que va a tener el puente del milenio como principal protagonista y que llevará la denominación de Concello de Ourense. Escuchamos al alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Y entonces va a ser un tramo urbano que tiene la belleza y el glamour, pues que podemos, vamos, que se nos ocurre ahora unas citas similares son, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco del F1, que es singular por eso, porque recorre un tramo urbano a diferencia de otros circuitos. Y en este caso, pues el Rally de Ourense va a incorporar eso. Permitirá además que tenga una presencia mediática muy, muy, muy superior, muy sustancial. Se calcula que pueden ser en torno a 15.000 personas los espectadores. Y además nos va a dar un punto eso de diferenciación con otras citas del Rally español.
Será un recorrido de alrededor de 2 kilómetros de longitud en los que los principales equipos nacionales de rallies se van a enfrentar delante de miles de ourensanos en la tarde del viernes 17 de junio próximo, siendo también el tramo que cerrará la primera etapa de la cita valedera para el Supercampeonato de España de rallies. También en el Ayuntamiento de Ourense les contamos que este concello se suma a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y celebrará mañana miércoles a las 12 del mediodía un acto en solidaridad con el pueblo ucraniano que consistirá en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas del Ayuntamiento de Ourense. Con esta iniciativa, los gobiernos municipales quieren trasladar su apoyo y afecto a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. Hablamos también de la mala combustión de una caldera de pellets en una residencia de mayores del concello de Gomesende que obligó a evacuar a los residentes de las instalaciones. Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche de ayer en una residencia de la tercera edad situada en la parroquia de Fustans. El equipo directivo de la residencia, que contactó con el servicio de emergencias para pedir ayuda cuando fueron conscientes del intenso humo acumulado en las estancias. Y según explicaron los bomberos de Celanova, el origen del humo era una estufa que funcionaba mal, por lo que procedieron a ventilar las instalaciones y una vez disipado el humo, los residentes pudieron regresar a sus habitaciones, aunque una de las personas necesitó asistencia médica por síntomas de intoxicación por inhalación del humo. Apuntamos ya por último que si desean donar sangre podrán hacerlo esta tarde en la Rúa de Opaseo, en Celanova, donde hay una unidad móvil del Centro de Transfusión de Galicia que estará ubicada en la Plaza Mayor desde las 4 y hasta las 9 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.